para los blancos,
para los negros,
para los judíos,
para los musulmanes,
para los gitanos,
para los payos,
para los españoles,
para los atléticos,
para los madridistas,
para los occidentales,
para los del norte,
para los del sur,
para los rubios,
para los morenos,
para los ricos, para los pobres,
para los progresistas,
para los conservadores,
para los modernos, para los clásicos.
Aquí comienza El Alter,
el programa de Sos Racismo Madrid.
Un espacio para aportar a la convivencia, la tolerancia, el respeto y la multiculturalidad.
Hola, buenos días. Con todos vosotros otra vez, como todos los domingos, en El Alter, en el programa de Sos Racismo Madrid. Buenos días, Javier.
Hola, Elena.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues bien, de domingo resacoso.
De domingo de resaca y diciéndoles a nuestros oyentes que estamos haciendo el último programa de este ciclo,
¿sí?
Que vamos a descansar durante el verano. Y que ya regresaremos en septiembre, así que bueno, pero para despedirnos, hoy tenemos un programa súper interesante que retomamos, Elena, bueno, lo que ha dejado este segundo foro mundial de las migraciones, con un testimonio que vamos a ofrecerles, realmente conmovedor, de uno de los inmigrantes que ha logrado saltar la valla. Él es Costa de Marfil,
de Costa,
¿verdad?
De Marfil.
De Costa de Marfil, y bueno, brindó su testimonio. Y bueno, también vamos a dialogar con Diego Lorente, el coordinador de Sos Racismo Madrid, para hacer una evaluación de qué es lo que ha dejado como resumen este segundo foro de las migraciones. Además, algunas noticias que les vamos a contar, algunas cosas que pasan por el mundo.
Y música de la buena.
Y musiquita de la buena y variadita, de todos los orígenes. Así que bueno, si les parece, y te parece a ti también, Elena, nos vamos a escuchar algo de música. Cuando volvamos ya abrimos nuestro capítulo de noticias, de información, y con los testimonios que les hemos prometido, ¿de acuerdo?
Muy bien, me parece.
toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Bueno, Javier, y ahora recordando un poco el tema del Foro Mundial, vamos a escuchar una nota que grabamos sobre una carta que nos envió Elena Maleno, que es una compañera nuestra. Que,
colaboradora de una de las muy buenas voluntarias de SOS Racismo.
De SOS Racismo, justo. Más hace un trabajo estupendo a pie de calle, digamos.
A pie de valla fue. Exacto. Más que, y a pie de desierto, porque justo estuvo siguiendo las caravanas cuando deportaban y expulsaban a los,
exacto,
a
ella
los inmigrantes que lograban saltar la valla.
Ella vive en Tánger y además ha echado una mano a todos los inmigrantes que han tenido problemas, que han estado en las cárceles allí en mala situación y que han sido abandonados en el desierto.
Sí, recordemos además que SOS Racismo no tiene una organización como tal en Ceuta y Melilla, pero sí está trabajando SOS Racismo para crear avanzando en la creación de una red de entidades, entre las que obviamente SOS está participando activamente junto con otras cuantas, otras tantas, y Elena Maleno es una de las puntales de toda esta tarea, de
este
trabajo.
Ella no pudo asistir al foro porque, bueno, por problemas de logística no pudo llegar.
Problemas de aviones.
Justo. Pero bueno, nos envió una carta para que la leyéramos y vamos a escuchar en voz de Diego
Lorente,
vamos a escuchar las palabras de Elena.
Muy bien, la escuchamos.
Si la política de frontera estaba muy definida, los inmigrantes reivindican su derecho a la libre circulación, encontrando otras estrategias y caminos donde la movilidad y la adaptación es lo más importante. Hoy el nuevo foco está en Mauritania, habría que añadir Senegal también, y Cristina, y aquí presente, y otros, se desplazaron allí para comenzar las mismas estrategias de trabajo que en Marruecos. De ello nos hablará también. Es una lástima que en la parte oficial del foro no estén representados y representadas aquellas personas que desde el terreno hacen un trabajo diferente e intentan esgrimir nuevos discursos políticos y de ciudadanía. No está aquí la gente de Ceuta y Melilla, tampoco el trabajo con las mujeres de la asociación Women's Link Worldwide, ni tantos otros, pero espero que esta actividad alternativa sirva un poco de eco para escuchar que hay otras realidades y otras formas de lucha que resultan. Esto último en concreto lo comenta Elena y yo lo apoyo por completo. Es el tema de que evidentemente en este foro, no por fallos o por echar algún manera a otros, falta mucha gente que está sobre el terreno, muchísima gente. Y al revés, hay mucha gente, hay bastante gente aquí que no trabaja absolutamente nada en el terreno y que forma parte de esta estrategia que acabamos de decir. Y por eso mismo nosotros hemos planteado esta actividad. Es una pena que en las actividades oficiales no puedan estar gente que se deja la piel, que se deja la vida, como es el caso de Elena, de Cristina, de Lansina, de Chamac.
Bueno, y tras escuchar este fragmento de la carta de Elena Maleno, vamos a oír ahora el testimonio de un inmigrante costarricense que consiguió saltar la valla y nos va a contar su testimonio.
Después va a haber una nota para que yo pueda leer devant vous ici. Ils ont écrit ceci. Mais ici au Maroc, c'est lamentable. C'est quand à la vie d'un réfugié.
Comienza el manifiesto diciendo que es lamentable que aquí en Marruecos los refugiados costamarfileños pues se van desprovistos de todo tipo de ayuda sanitaria, de todo tipo de ayuda jurídica, de toda ayuda financiera y de alojamiento, ¿no? Y ni de protección, obviamente, ante esas repatriaciones, esas deportaciones irregulares que realiza la policía marroquí.
Nous n'avons pas de droit à la carte de séjour, ni au service public, ni travail, ni accès aux hôpitaux, des grandes assistances. Et le ACR nous demande de nous prendre nous-mêmes en charge, sachant que nous ne travaillons pas.
Y entonces dicen que es lamentable, triste, que el ACNUR les pide a ellos, refugiados, que ellos mismos se tienen que buscar la vida, puesto que no tienen recursos para ellos financieros ni ningún tipo, ni sanitarios, y por lo tanto, pues que lo único que tienen que buscarse el trabajo, buscarse la vida, porque el ACNUR no les puede ayudar.
Il y a même des femmes statutaires qui sont obligées de se prostituer.
Como pues las mujeres también refugiadas, muchas de ellas, algunas de ellas, puesto que no tienen ningún tipo de ayuda de ningún carácter, algunas se ven obligadas a prostituirse para poder cuidar a sus hijos y encargarse de sus hijos. Y dice, bueno, pues como que la documentación del ACNUR en marroquí, en Marruecos, no tiene ninguna validez por parte de los servicios públicos marroquíes, ni evita obviamente esas deportaciones, y obviamente pues les condena a hacer trabajos de forma, pues de los trabajos más precarios y más difíciles que hay en el mercado laboral.
On nous considère les réfugiés ici au Maroc comme les vulgaires, clandestins, et le racisme est au plus haut niveau ici au Maroc. Le racisme bas sont pleins ici. Les subsahariens réfugiés ne sont pas considérés au même titre que les réfugiés de race blanche, algériens, palestiniens et irakiens.
Pues dicen y denuncian que el racismo en Marruecos hacia la comunidad negra es muy muy alto y muy fuerte. Consideran que como refugiados africanos se consideran discriminados frente a refugiados de origen palestino, iraquí, argelinos, que pueda haber también en Marruecos, y dicen que pues esta falta de asistencia, esta falta de ayuda, pues les obligan a vivir pues en casas de 3 o 4 personas, pues vivir de habitaciones de 3 o 4 personas por vivir casi 50 personas.
Informé de la situación de lo que se pasa en Marruecos.
Pues es él que lee esta nota, esta exigencia de sus hermanos costamarfileños que todavía están en Marruecos, pues para darla a conocer, para dar testimonio de ella, y es lo que está haciendo aquí para todos nosotros.
Vous le savez déjà, je suis ivoirien, donc j'ai quitté mon pays à cause de la situation de guerre qui provoque aujourd'hui.
Pues como bien sabéis, él es también costamarfileño y por el motivo de la guerra que hay en su país y que todavía sigue existiendo, tuvo que una noche abandonar su país y dejando toda su familia en su país. Y desde entonces pues ha llegado hasta aquí, entre todos nosotros, y ha tenido que recopasar países como pues Libia, Argelia, Marruecos. Y él pues en su momento se dirigió también al ACNUR en Marruecos, pero desde luego pues allí el ACNUR no le supuso ninguna ayuda. Es decir, allí el ACNUR solo tiene nombre, solo es un nombre, solo es un letrero, no había actividad, no había protección detrás de eso. Y puesto que el ACNUR no le pudo proteger, pues se vio obligado pues dirigirse hacia las alambradas, hacia las vallas.
Nous avons attaqué le grillage de Melilla le 3 octobre. Nous avons été rentrés puisque
junto a otras 500-600 personas saltaron la valla de Melilla. Después de aquello, de conseguir saltarlo, se dirigieron hacia la comisaría y bueno pues y allí estuvieron luego también en el centro de estancia temporal. Eso es solo una noche. Y luego fueron detenidos por la policía, que les dijo que les iban a llevar a Fuerteventura y les iban a dar papeles.
Donc, le lendemain soir, on a été menotté 2 par 2 par la police de Melilla. On nous a envoyé à Malaga en avion. Et là-bas, on a été transporté par les autobus.
Pues entonces, en aquella ocasión, cuando fueron sacados de Melilla, fueron esposados 2 en 2. Fueron en barco hasta Málaga y desde fueron en avión hasta Málaga, y de Málaga diciéndoles que iban a ir a Fuerteventura, les pusieron en un barco y fueron a Tánger. Cuando llegaron a Tánger, obviamente preguntaron si estaban en Fuerteventura, y cuando fueron entregados a la policía marroquí, y la policía marroquí se rió de ellos en su cara. Y entonces cuando obviamente muchos compatriotas y compañeros suyos se dieron cuenta que están de nuevo en territorio marroquí, pues se produjeron momentos de gran tensión. Entonces en cuando llegaron a Tánger, fueron llevados a un lugar, a una casa que tenía, cuatro habitaciones, cuatro salas. Y bueno, recordaros que ellos eran 73 personas. Estas 73 personas fueron cada uno situados divididos en esas cuatro salas y estuvieron 16 días sin ver la luz del día, encerrados allí y solo les daban de comer. Y entonces lo que hicieron es recolectaron dinero, algo que tenían, y consiguieron hacerse con una carta de teléfono, y gracias a esa carta telefónica pudieron contactar con Elena Maleno, que pues gracias a eso pudo transmitir la información de lo que estaba pasando a través del teléfono móvil. Y por eso pues Elena Maleno podía saber lo que les estaba pasando y bueno, pues en qué situaciones se encontraban. Entonces, cuando se encontraban en este centro, en este lugar, encerrados, detenidos, como he dicho, estuvieron 16 días en él. Y como protesta en ese lugar estuvieron haciendo 3 días de huelga de hambre. Entonces tuvieron la visita de Amnistía Internacional, que hay una misión de Amnistía Internacional que se desplazó a Marruecos y bueno, les entrevistó, les preguntó cómo estaban, pero bueno, no pudieron hacer nada más por ellos. Y luego, pues de estas 73 personas que eran, 50 de ellos eran de Mali. Y pues una noche, todos ellos, menos uno, que era solicitante de asilo, todos ellos fueron enviados y deportados a su país de origen. Y en cambio el resto, pues luego fue llevado hacia el sur, hacia el Sahara.
Que puisse se débarrasser dans la main des autorités marocaines.
Pues entonces, como ha dicho, fueron llevados a un campamento militar en el Sahara y allí pues había otras personas más inmigrantes, incluso asiáticos, gente de Bangladesh, y allí estuvieron un total de 2 meses y medio. En situaciones pues muy lamentables, no tenían una asistencia sanitaria óptima, incluso pues cuando tenían problemas del estómago, del vientre, les daban algo para la cabeza, la comida era muy mala y estaban al aire libre. Y ahí pues digamos, gracias al contacto telefónico con Elena Maleno, pues conseguían dar testimonio de lo que estaba ocurriendo y difundir su situación pues a Elena Maleno, pero también a muchísimos medios de comunicación.
Y hasta aquí el testimonio de este inmigrante costamarfileño que, bueno, realmente nos conmovía con su relato de todas las peripecias que ha tenido que pasar por culpa de esta política de externalización de fronteras, bueno, y esta verdadera tortura y maltrato que han sufrido él y muchos de los que lo acompañaron en este viaje. Nosotros nos vamos a la música del Uruguay y el ritmo de candombe.
Por claro.
la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derecho con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana. Artículo 1. Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.
Bien, abrimos, Elena, nuestro capítulo de noticias. Vamos recorriendo un poco el mundo para ver qué sucede en distintos puntos. Noticias que no siempre son buenas, que muchas veces nos traen estos casos tan patéticos de racismo, de discriminación, de xenofobia, de intolerancia. En este caso, una noticia que habrá que valorar en su dimensión, pero que en principio parecería bien recibida en el mundo normal. Y es que el Tribunal Supremo, por 5-3, decidió que el presidente de Estados Unidos se excedió en sus atribuciones al crear los tribunales militares de la cárcel de Guantánamo. La sentencia zanja el que ha sido llamado como caso Hartman contra Rumsfeld y resuelve el recurso del supuesto chofer de Bin Laden contra su encarcelamiento en esta prisión cubana. Hartman, que además ejercía de guardaespaldas del terrorista más buscado del mundo, fue detenido en noviembre de 2001 en Afganistán durante la primera gran campaña, supuestamente contra el terrorismo que encabezaba el gobierno yanqui, tras los atentados del 11 de septiembre. Casi dos años después, en julio del 2003, fue acusado de conspiración contra la ciudadanía estadounidense por uno de los tribunales que ahora ha invalidado el Supremo. Los jueces han considerado que estos tribunales instaurados por el presidente Bush violan la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, pero además también son contrarios a la propia constitución del país. Según la constitución, dice el tribunal, el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero es el Congreso quien tiene el poder de declarar la guerra y de organizar los procesos relativos a los prisioneros. Y cuando Bush creó estos tribunales, han recordado, hace ya más de 4 años, lo hizo sin la menor intervención precisamente de las cámaras legislativas. Con esta sentencia, el tribunal fuerza al Departamento de Defensa a elaborar un nuevo esquema para los casi 500 detenidos en la base militar estadounidense ubicada en suelo cubano. Reiteremos, sin ningún tipo de comunicación a su familia, sin ningún tipo de acusación en concreta, tampoco no tienen abogados para defenderse, ni se sabe muchos de qué delito están acusados, pero bueno, esta noticia que ha conmovido en estas últimas horas, y es que, repito, el Supremo de Estados Unidos ha concluido que Bush no tiene derecho y le ha puesto un varapalo a su intención de crear estos militares, tribunales militares para los presos de Guantánamo.
Bueno, Javier, yo ahora traigo otra noticia, una buena noticia, entre todas las que vamos a leer
entre
hoy,
tantas,
para animarnos un poco, y es que se ha constituido el primer Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que es un órgano colegiado y consultivo que formalizará la participación y colaboración de las organizaciones relacionadas con la población gitana en la elaboración y desarrollo de las políticas de bienestar social que afecten a este colectivo. La creación del Consejo satisface una demanda histórica de las asociaciones representativas del pueblo gitano. Se han elegido a los cargos del Consejo y han comenzado a abordarse las distintas áreas de trabajo. El Consejo va a estar formado por un presidente, 2 vicepresidentes, 40 vocales y un secretario. La presidencia recaerá en el titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, y los representantes de las asociaciones del movimiento asociativo gitano contarán con la vicepresidencia y 20 vocalías. Importante saber que las principales funciones que va a desarrollar este órgano pues son las siguientes. Una de ellas, proponer y asesorar sobre medidas para la promoción integral de la población gitana dentro del marco de competencias de la Administración General del Estado, incorporando el principio de transversalidad. Otra es asesorar sobre el diseño, elaboración, evaluación y seguimiento de los planes de desarrollo gitano. presentar iniciativas en relación con los fondos para programas destinados a la población gitana y a los criterios de distribución, emitir dictámenes e informes sobre aquellos proyectos normativos y otras iniciativas relacionadas con los fines del Consejo que se sometan a su consideración y que afecten a la población gitana, promover la comunicación y el intercambio de opiniones e información entre la población gitana y la sociedad en general, recabar información sobre normativa, programas y actividades que lleve a cabo la Administración General del Estado respecto a la comunidad gitana, impulsar estudios sobre proyectos y programas relacionados con la promoción integral de la comunidad gitana e iniciativas de sensibilización, colaborar y cooperar con otros consejos análogos e instituciones de ámbito internacional, autonómico, local o similares, y por último, realizar las propuestas oportunas sobre las políticas, fondos y programas de la Unión Europea y de otras instancias internacionales. Van a tener trabajo.
Sí, bueno, esperemos que sea un avance y que a partir de la propia participación de las mismas asociaciones gitanas empiecen a tener participación y realmente peso en las decisiones en cuanto a las políticas que se sigan para ampliar los derechos y reivindicaciones del pueblo gitano. Bueno, la última información en este segmento tiene que ver con el Mundial y bueno, por suerte no se han cumplido esos presagios que hablaban de actos racistas y de grupos neonazis que habían programado acciones organizadas contra jugadores o simpatizantes de raza negra. Pero por lo menos no se nos ha contado.
Exacto.
Por lo menos
no ha
trascendido. Sí, ha habido una denuncia de lo que podría decirse que ha sido la primera mancha en un torneo tan importante como el Mundial. Y se trata de la acusación que formuló el entrenador francés Raymond Domenech después del partido en el que Francia eliminara a España en la noche del martes, derrotándola 3-1 en octavos de final. Perdón por recordar esta noticia. Dijo Domenech que cuando el ómnibus llegó al estadio, escuché a los hinchas españoles haciendo gritos de mono. Simplemente aparté la vista, ni siquiera les voy a dar el placer de mirarlos. Los aficionados españoles, dice la noticia, también silbaron y abucharon durante la entonación de la Marsellesa, el himno nacional de Francia, cosa que es casi una tradición en muchos países. Recordemos que la FIFA inició desde el primer momento una campaña que incluye colocar en el centro del campo, antes de cada partido, un cartel con la leyenda "No al racismo". El lema del Mundial es "Tiempo de hacer amigos". Y además, los capitanes de ambas selecciones, previo al inicio del partido, leen, cada uno en su idioma correspondiente, una carta invitando a evitar estos actos y a fomentar en la convivencia y la no discriminación y el no al racismo. Así que bueno, los españoles,
esperemos que esto haya sido un caso aislado.
Y que en realidad lo que aparece como ausencia de casos de racismo no se transforme en ausencia de información.
Exacto.
De casos de racismo, porque bueno, la televisación ya ha sido bastante parcial en algunas cuestiones estrictamente futbolísticas. Esperemos que en el resto de las cosas, en las situaciones de verdad, como se nos cuenta, no hayan existido. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí
pollo de Adelie, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Adelie, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Adelie. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Adelie.
Los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bien, y tal como les habíamos anunciado, vamos a tomar contacto con Diego Lorente, que es el coordinador de Sos Racismo Madrid. La idea es, bueno, generar una especie de evaluación, de análisis de lo que ha dejado detrás de sí el segundo congreso, el segundo foro mundial de las migraciones. Hola Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Diego.
Bueno,
días.
¿Qué balance se puede hacer así desde un punto de vista general, de acuerdo a las expectativas previas de este foro que acaba de finalizar en Rivas?
Hombre, por un lado hay una valoración muy positiva de lo que ha sido la organización, de lo que ha sido el desarrollo de la actividad, que bueno, para la mega actividad que era, ¿no? Que era con gente de, pues, de más de 80 países, creo que vinieron más de 800 personas de fuera, pues la verdad que la organización estuvo perfecta y los compañeros y compañeras de CEAR que lo han organizado, la verdad que hicieron un trabajo, voluntarios, incluso la propia Ciudadanos de Rivas, hacia Madrid, donde se celebraba también, han hecho un esfuerzo pues muy grande y la verdad que se han portado fenomenal y todo. Eso por un lado yo creo que es intachable y muy bien. Lo que ocurre que no sé, yo por otro lado, yo creo que nos quedamos un poco pequeño mal sabor de boca por en cuanto a contenidos. Yo creo que en cuanto a contenidos faltó mucha gente que tenía muchísimo que aportar en temas de migraciones que se están haciendo hoy en día, África, Asia.
Diego,
¿sí?
Dices faltó mucha gente.
Faltó mucha gente por...
¿También crees que ha sobrado mucha gente?
También. Yo creo que hubo... Sobre todo, claro, hay que tener en cuenta que en estos foros mundiales,
hay de todo, ¿no?
No, y luego está un tema importante, que es todo el tema de visados, ¿no? Es decir,
claro,
la gente de África y de Asia no tiene libertad de circulación como podemos tener los europeos o en América del Norte.
Claro.
Entonces, claro, mucha gente muy combativa no llegó a conseguir el visado, o bien no se enteró, pues precisamente pues porque estamos todos trabajando a tope, y luego, en cambio, pues mucha gente que sí que sobró se enteró, porque es un poco profesional del medio, por decirlo de una forma, que también en este medio existen, y hubo gente, pues eso, que no tenía, la verdad, que mucho que aportar, y estuvo, mientras otra gente, pues no estuvo. Entonces yo creo que ahí, en cuanto a contenidos, nos quedamos con un mal sabor de boca, que yo creo que es achacable en una pequeña parte de la organización, pero también hay que ser autocríticos y pensar que las organizaciones quizá de aquí nos teníamos que haber movido un poco más, aunque tampoco es que hubiera mucho tiempo, porque se cerró el programa solamente con 2 semanas de antelación, y que quizá pues podíamos haber hecho un esfuerzo mayor en que viniera gente que tiene mucho más que decir que la que vino, ¿no?
Los análisis, el desarrollo de los debates seguramente habrán dejado un material muy enriquecedor. ¿Te ha quedado claro o confías en que todo eso que en el marco teórico ha quedado como proyecto pueda plasmarse en acciones concretas?
Sí, hombre, hubo una declaración, la famosa declaración de Rivas, que ya es famosa en el mundo entero, y realmente eso se va a mover. Se ha creado un comité internacional preparatorio del próximo foro, donde también se van a mover todas estas cosas, incluso se está hablando de poderlo elevar a las Naciones Unidas. Entonces, una declaración, ahora que bastante completa, pero bueno, veremos a ver si solo no se queda en papel mojado. Pasa que el problema ha sido que yo creo que precisamente los contenidos no han sido muy allá, ¿no?, por lo que he dicho anteriormente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, fue un foro bastante eurocentrista, por decirlo de alguna manera, donde faltaron muchas aportaciones. Entonces, ahí no es que el contenido sea tampoco como para tirar cohetes, pero bueno, sí que hay una declaración que plasma más o menos la situación de las migraciones en el mundo y sobre todo las principales reclamaciones y reivindicaciones que se tienen, y yo creo que es un elemento que no solo CEAR, pues todas las organizaciones que estuvimos ahí que lo firmamos, pues nos puede servir para moverlo y para hacer algo de presión, ¿no?, que es un poco nuestra labor.
Diego, ¿nos puedes contar cuál ha sido la actuación de SOS en este foro que hemos realizado, en que hemos participado en el foro?
Hombre, nosotros organizamos 5 seminarios, si no recuerdo mal. En uno estuvimos hablando sobre racismo y exclusión social, un poco desgranando los contenidos de nuestro informe anual, el informe anual 2006, del que habéis hablado, creo,
sí,
ya en el programa. Estuvimos presentando también nuestra campaña de derecho al voto que han hecho los compañeros de Cataluña y que próximamente la vamos a realizar también a nivel estatal, en un seminario sobre participación ciudadana, sobre derecho al voto, muy muy importante, sobre todo con las elecciones municipales ya casi a la vuelta de la esquina, pero en el próximo año. Luego estuvimos hablando también de educación e interculturalidad con un compañero de SOS Racismo Aragón, y se hizo un taller muy interesante sobre medios de comunicación donde los
con
Pello Ayerbe, con los compañeros de MUGAC, del Centro de Documentación de SOS Racismo en San Sebastián, en Guipúzcoa, se presentó un poco lo que es el proyecto de Agencia de la Diversidad, que también es realmente muy interesante, y donde se estuvo desgranando pues también eso, cómo los medios están tratando el tema de migración. Es un tema muy interesante y con un gran trabajo además, que es el que hace MUGAC, y me dejo alguno, la verdad, pero ahora mismo no.
Precisamente hablando del tema de los medios, bueno, yo estuve en el foro y soy vecina de Rivas, y aquí comentábamos que en Rivas pues ha habido mucha publicidad de este foro. Hemos estado, lo hemos tenido en la calle anunciándolo durante un mes entero, pero en el momento que te movías de Rivas era como que no existía. Y nos parece a nosotros un acontecimiento muy importante como para que no se le haya dado más bombo en los medios.
Sí, inclusive en las repercusiones posteriores, ¿no? En los medios.
Exacto.
Parece como que para el establishment de los medios no ha resultado atractivo, ¿no?
Es lo de siempre, es que, pues ya sabes, como son los medios mayoritarios, los intereses políticos que hay detrás, y cuando se organiza algo desde lo social, pues ya están ahí los principales partidos para deslegitimarte y porque creen que pierden espacio social. Entonces, sí, la verdad que ha sido poca la repercusión fuera de Rivas. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo al día siguiente viendo un poco los telediarios que lo que salía era el concierto, que la verdad que estuvo muy bien, pero que tampoco es que
fuera era lo importante.
Lo más importante.
Era complementario.
Era eso, sí, un poco como fin de fiesta. Pero, por ejemplo, la declaración de Rivas pues casi no se ha movido, ¿no? Pero es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Esta dictadura de los medios mayoritarios, ¿no? Pero bueno, para eso hay medios alternativos como Radio Vallecas para llegar más a la gente, y Internet también, ¿no? Hay una página web, la del foro, que la verdad que está cada vez más dotada de contenidos. Y siguiendo con los seminarios, que se me olvidaba, y así lo completo, también estuvimos presentes en 2 seminarios tratando el tema de Frontera Sur.
Claro, eso iba a mencionarte, sí, que
tanto hemos colaborado, sobre todo con Elena Maleno, que creo que también ha estado en el programa alguna vez.
Sí.
¿No? Habéis hablado del tema.
Sí.
Estuvimos tanto en uno hablando de las consecuencias de esta política europea de externalizar sus fronteras a cambio de dinero con los países del norte de África, y un taller muy interesante comparativo de la situación de la frontera sur mexicano y mexicano-guatemalteca y hispano-marroquí. Gracias pues a una compañera nuestra de SOS,
sí, Gabriela.
Gabriela, que ha trabajado también en mucho tiempo en México y conoce bien esa frontera y que estuvo pues ahí formándonos sobre lo que es esa frontera y también sobre las similitudes, que las hay muchas, con lo que está ocurriendo en la frontera sureuropea.
Uh-huh. La similitud sería que, a ver si entiendo, que así como llegan a España para luego seguir camino al resto de los países de Europa, los guatemaltecos llegan a México para como puerta de entrada a Estados
Exacto.
Unidos.
Sí, hombre, las similitudes son un poco claro. en que evidentemente hay una necesidad migratoria, eso como causa, y luego las similitudes son en las, sobre todo en las prácticas discriminatorias de claro. tanto de la policía, en este caso mexicana, como también del gobierno de Estados Unidos, que al igual que el español y que otros europeos, está pagando millones, en este caso de dólares, al gobierno mexicano para que
Para
que haga el trabajo sucio, que evidentemente pues estos países, en el caso de México con tanta corrupción, o en el caso de Marruecos con una dictadura tan grande, o Mauritania o Senegal, pues claro, se traduce en violaciones de los derechos humanos pues flagrantes.
Uh-huh. ¿Existe conciencia, por lo menos la has notado, de que el drama de Ceuta y Melilla continúa? Porque parece que... al desplazarse de las primeras planas de los medios hacia Canarias, parece que el tema de Ceuta y Melilla, de la valla y del drama de los que han cruzado o de los que siguen intentando cruzar, parece como que ha desaparecido de la opinión pública.
Pues yo creo que, hombre, ¿conciencia entre quién? Yo creo que entre las organizaciones sociales, claro que la hay, pero entre la sociedad en general yo creo que no. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos lo que es la nueva valla, lo que es la sirga en Melilla, ese enjambre de alambre entre una valla y otra, que es terrible, que simplemente a primera vista pues da, vamos, ya te hace plantearte un poco la conciencia del ser humano, y eso no lo hemos visto en ningún medio de comunicación, y os aseguro yo que he estado hace poco que solo con sacarle una fotografía y sacarlo en alguna portada, a más de uno se le caería la cara de vergüenza, ¿eh? Uh-huh. O sea que realmente, claro, ahora pues el problema se ha escondido, se ha metido ahí en Marruecos, en Mauritania, y parece que no existe, y realmente pues ahí sigue habiendo gente, sigue muriendo gente, y no podemos dejar de decirlo.
Uh-huh. Y destacar también el trabajo de Elena Maleno y de mucha gente de unas cuantas organizaciones que a lo mejor no son las más famosas o las que aparecen en los periódicos, pero que son las que están trabajando fundamentalmente allí donde se necesita, ¿no? Y no desde despachos ni oficinas.
Exacto, y por ejemplo no estuvieron en el foro.
Sí, por el foro. Justo, que es las personas que tú nombrabas que se echaban en falta, que además muchísimo. Son las que nos pueden contar en
primera persona
todo lo que ocurre allí.
Claro, y entonces no hubo esa presencia, y en cambio por otro lado pues hubo organizaciones de estos países con un tufillo realmente peligroso, por decirlo así de forma...
¿no? Suave.
Coloquial y suave, pero vamos, ahí estuvieron, ¿no? Porque además, claro, no hay que olvidar que la política de externalización no solamente el dinero está yendo para estos países, hay toda una política de cooperación al desarrollo que se está instrumentalizando, y que hay muchas ONGs que están recibiendo mucho dinero para no se sabe qué, o para callarse muchas veces la boca. Entonces hay personas como Elena Maleno y otras que nos ponen los puntos sobre las íes de lo que está pasando, y de hecho, bueno, no pudo estar, pero sí mando un texto de 2 páginas en una actividad libre que hicimos fuera del foro,
sí,
con presencia de gente que ha cruzado la valla y que ha vivido todo ese drama.
Ambos testimonios, el de Elena, leído por ti, y el de este inmigrante de Costa de Marfil, lo acabamos de oír, y realmente es conmovedor y espeluznante.
Sí, ya sé que estuvisteis ahí de reporteros.
La enviada especial que ha jugado de locataria ahí.
La enviada especial que hizo luego en el concierto.
Exactamente. Diego, como última consulta, a ver si aclaramos algunas cuestiones, a lo mejor, porque cuando uno lee y repasa los periódicos y ve como muy buenas noticias estos acuerdos que firma el gobierno de España con varios países, con Senegal, con Mauritania, y que pareciera, bueno, qué bueno, ¿no? Qué cosa positiva. ¿Qué encierran detrás? ¿Qué es lo que significan?
Pues hombre, lo que significa primero es firmar acuerdos con países, con gobiernos corruptos, que vamos, los primeros afectados son sus ciudadanos, pues evidentemente las personas en tránsito también lo van a ser. Son gobiernos corruptos, son gobiernos además que no respetan muchas veces los derechos humanos, aunque fijaros, ya el drama es tan grande que hasta el propio gobierno de Senegal se ha quejado de las violaciones de derechos humanos de la policía española, con lo cual os podéis imaginar un poco cómo se trata esta gente, no ya en estos países, sino en las Islas Canarias o en Ceuta.
Sí, el famoso tema de las sedaciones, las esposas,
nadie puede tirar la primera piedra porque claro, todo el mundo tiene mucho que esconder. Entonces, es eso, es firmar acuerdos con... Es decir, los primeros es firmar acuerdos sin ningún sentido, porque lo único que hace es engordar el bolsillo del gobernante corrupto de turno y agravar la brecha entre el gobernante y sus ciudadanos, y luego es una política sin sentido, porque claro, la persona que ha tomado la decisión de emigrar la mandas a Senegal y lo único que va a hacer es volver a jugarse la vida, y además esta vez desde más lejos y con más riesgo de perder la vida.
Uh-huh. Está muy claro. Bueno, Diego, gracias por estos minutos y...
Un placer hablar contigo.
Hasta cualquier momento.
Lo mismo con vosotros.
Un abrazo.
Venga, chao. Bueno, un beso.
Tiene mucho tiempo, tiene mucho down, woman del Callao. Loving man who going for El Callao. All the woman has the calypso into the blood. If when you go to a life, it's only been dancing in the man who's going for El Callao, baby. All the women have the calypso into the block, into the block. When you go to pull out, it's only been dancing in ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. You got to feel like you're living dancing in every time. Oh, 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 oh.
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Bien, con el ritmo de la música de Camerún, nos vamos despidiendo, Elena, de este programa.
Sí.
Y también de este ciclo.
Justo, vamos de vacaciones, que se necesitan.
Y
pues aguantarte aquí durante estos meses ha sido muy duro.
De la misma manera, Elena. Y sobre todo los oyentes que nos han aguantado a nosotros.
Sí,
nos han soportado. Bueno, esperemos que no hayan perdido una hora de su tiempo cada domingo, sino que la hayan ganado, que le hayamos podido aportar alguna cosa interesante.
Justo.
Vamos a descansar nosotros julio y agosto, la época del verano.
Descansar vosotros también.
De nosotros.
Y en septiembre volvemos.
Y en septiembre volvemos, bueno, con más de lo mismo.
Temas.
O sea, cada domingo algo diferente.
Exacto.
Así que bueno, Elena, buen descanso.
Igualmente.
Un beso para Esther también. Para Enrique, para Paco, para todos los que colaboran
con
el Alter, el programa de SOS Racismo Madrid, y será hasta el mes de septiembre.
Muy bien.
Besos, chao.
Chao.